4 de la tarde, 11 minutos. Como habíamos anunciado, estamos con el señor Franco Luciani, que vino acompañado por Leandro Anderson.
Leonardo.
Perdona, estoy tan mal, chicos.
¿Cómo está el coágulo? Dios, está terrible.
Ni te saludé, ya te estoy corrigiendo. Te pido disculpa.
No sé, ¿no? Porque si no, esto es...
No, la verdad que vos sos... ¿Qué hace, Franco? Gracias por venir.
Vale, un gustazo encontrarme de nuevo, como siempre, un gustazo.
Hace un tiempo habíamos hecho el programa a la noche.
Sí, exactamente.
Viniste,
sí.
Y me dijiste, voy a sacar el disco pronto.
Exactamente.
Y cuando saque el disco lo voy a presentar en el programa.
Exactamente.
Y estás cumpliendo.
Y acá estamos.
Sí. Felicitaciones, gracias, muchas chau. Gracias. Ha sido todo muy lindo.
Bueno, muchas gracias.
Bien, salió el disco y en este disco encima cantás.
Un poquito,
¿cómo
sí.
¿Cómo cantas cuando estás tocando la armónica? ¿Me querés decir?
Tipo Ian Anderson, ¿te va a la Jethro Tull? Sí. No, pasa que la armónica no se puede porque va para adentro también, se aspira. Yo sé que todavía no encontré como sería como un gemido, pero no, mira, me gusta. Yo te hice una confesión.
Hace
mucho que me pasaba que estaba tocando un tema, sea un tango, sea una samba, lo que sea, y por ahí venía un estribillo y se me pasaba fugazmente por la cabeza. ¡Qué ganas de
cantar!
Dejar la armónica y cantar por lo menos ese estribillo, ¿no? Y es un poco lo que pasa en este disco. Hay uno que otro tema por ir cantado más, pero me gusta eso de sumarle una tímbrica, ¿no?
Lo que no cantás todo el tema.
No, hay un tema que por ahí canto más, pero en general no. Por ahí canto un par, o por ahí elijo una estrofa que resuma un poco la idea de la poesía. Y me gusta, sí, la verdad que yo ya venía haciendo, qué sé yo, con el querido Raúl Carnota, cuando teníamos proyectos en Lucas, yo le hacía algunos coros. Después con el Dani Massa también, como hicimos Bolero y otras músicas. Ahí ya me animé a cantar un par de cositas más solo. Uh-huh. Pero nunca había sido a nivel, digamos, grabación.
Grabación en tu disco, claro. Y ahora sí.
Ahora sí.
Ya tenías muchas ganas. ¿Este es el disco número?
Este es el disco número 9, como solista.
Solista,
O coliderado.
Claro, ¿no? Claro. No en participaciones de otros, digamos.
Sí, o sea que la otra vez tuve la participaciones de otros, tal cual como decís. Fui a ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, y actualicé mi la cuenta, ¿no? El registro.
El registro.
Son más de 100 participaciones.
Hace falta alguien que toque la armónica y llamar a Franco Luciani. Es así, ¿no?
Yo no lo voy a creer. Que es muy amplio. Es desde artistas que recién comienzan hasta gusto que me da lo que yo con Mercedes Sosa, con Pedro Aznar. En toda esa ese amplio abanico y genérico, son más de 100 discos. Y después están los 9.
Claro,
ahora con Anda en el Aire es 9.
Hay algo a favor y algo como relativamente en contra de la armónica, que es que siempre suena bien y uno piensa, uy, es fácil tocar la armónica, pero no debe ser fácil. La pregunta es, ¿cuánto ensayás vos para tocar la armónica así?
Claro.
Porque yo la agarro y capaz que no es claro. Que aturdo, pero no puedo tocar la armónica.
Te voy a hacer una observación, que en realidad lo que dijiste está muy bien, pero a medias.
Ah, viniste a corregir a todo el
mundo.
No, ok, listo, gracias.
No, pero está muy bueno lo que plantea, porque es lo que pasa es eso. Se pone a la armónica en una categoría, lo voy a resumir rápido, como tres instrumentos. Hay tres categorías de instrumentos. Arriba de la mesa vos encontrás una quena o una trompeta y ya para que suene una nota tenés que saber técnicamente cómo hacerlo. La corres. Vamos a un poco más fácil. Una guitarra o un tambor. Vos ves una guitarra o un tambor arriba de una mesa, tocas, suena las cuerdas, le pega un tambor, suena. Ahora, después tenés que hacer un acorde o tenés que hacer un ritmo. Vos te encontrás una armónica arriba de una mesa y la agarras
y decís, soplás, acá estuvo Franco Luciani. Aquí,
claro, y agarras la armónica y haces. No sonó nada mal.
Es armónico.
Nada sonó fuera. Ahora, eso tiene que ver mucho con la tonalidad. La armónica cromática, que es la que yo utilizo, que tiene un botoncito al costado, que le da las teclas negras del piano. Digamos que así, como hice yo recién, están las teclas blancas. Con el botón le sumo las teclas negras, ¿no? Los sostenidos, los bemoles. Si él se pone a tocar en mi mayor, la guitarra, estoy señalando a Marcelo de la Mea, se pone a tocar en mi, y yo agarro, cualquiera agarra esta armónica así como está, no le pega ninguna.
Claro.
Eso tiene que ver por ahí con una tonalidad, más que todo en la armónica por ahí de blues, que tiene vericuetos por otro lado, pero por ahí tiene un poco eso de que, si vos le preguntás a la banda, ¿en qué tono está el tema? Mi mayor, agarrá la armónica en mi mayor y sí, algo sale, sí. Pero de ahí a estar tocando la armónica y todo el mundo que yo también descubrí en el andar, es otra cosa, ¿no?
¿Y cuánto ensayas entonces? ¿Cuánto tiempo se ensaya con una armónica? ¿Y cómo te queda la boca? O sea, estás todo el tiempo...
Sí, es verdad. Mira, son etapas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé en realidad con la batería y con la percusión, mi querido Rosario Natal, estudiando también percusión sinfónica, percusión de orquesta. O sea, lees en una partitura, en un pentagrama, hasta un golpe de triángulo, ¿no? Entonces, yo la empecé a estudiar como a mi manera, sabiendo leer música, leyendo partituras de otros instrumentos, qué sé yo, pedí algo de flauta, pedí algo de violín o de clarinete que tiene registro clave de sol, y así fui practicando, y ahora son momentos, ahora es un momento donde no estoy por ahí muy enfrente del atril todo el tiempo como otro momento, pero después hay momentos que sí, porque estás más tranquilo y te dedicas a eso, pero el desarrollo y la preparación es como cualquier otro instrumento.
¿Y experimentás? Digo, ¿haces cosas que no se hicieron con la armónica?
Sí, me he tomado desafíos con la armónica. Por ejemplo, hay un concierto de Villalobos escrito para armónica y orquesta sinfónica, todas las notas escritas, que no tiene tampoco tantas versiones. Y eso para mí fue un desafío, fue experimentar, para usar la palabra que dijiste, algo nuevo. Fue decir, bueno, acá hay que tocar 24 o 25 minutos de música donde están todas las notas escritas, salvo en la cadencia, que es donde uno por ahí se toma... y ahí fue un estudio, ahí para mí nunca estuve 6 u 8 meses estudiando lo mismo, pero bueno...
No era participación en un grupo de rock. Vení con nosotros, Franco Luciani. Vi. ¿Tocaste alguna vez con Marcelo de la Mena?
Sí, claro. Muchas veces. ¿Qué puede ser? Es un placer porque es un músico increíble.
¿Te acordás de Neuquén? Hace un montón.
En Neuquén hace un montón. Y seguro que nos conocimos cuando yo era muy joven y él ya era directamente...
Un niño.
Era un niño con el querido Luis Salinas, que le mandamos toda la energía y toda la fuerza. Seguramente fue alguna vez en un Ateneo, no sé. Pero hace muchos años, muchos comarse, años. 10 años.
Sí, 2007.
Y ahora trabaja con nosotros.
¿Viste? 10 años.
Y ahora trabaja con nosotros.
Tremendo, la verdad que es tremendo. Es un músico increíble. Es uno de los grandes músicos guitarristas.
También
de la Argentina, grande, de la nueva.
Sí, pero nombre grande que después va a querer cobrar más.
Sí, bueno, pero tengo que ser sincero.
Pero vos viniste también con un guitarrista.
Vine con otro gran guitarrista. Con un
Leonardo Andersen.
Leonardo Andersen. La verdad que estaba pensando justamente en Marcelo, en Leo. La tradición guitarrística de nuestro país es increíble. Uh-huh. Y más desde este lado, lo miro desde principalmente, porque la música es muy amplia y nos gusta todo, pero de cómo tocar la música argentina en la guitarra, ¿no? Material de
sí, Argentina se apropió de la guitarra, ¿no?
Y es un país muy... O sea, muchos países de Latinoamérica.
Sí, pero es más de un sentido.
Literal.
Bien. Entonces, ya que estamos todos acá.
¿Y qué hacemos? ¿Por qué no hacemos algo todos juntos?
Hagamos algo todos juntos, pero Josefina,
¿qué
por
hacemos?
Favor.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Cangadero? ¿Hacemos alguna milonga? ¿Hacemos?
Vos dijiste, me gustó un tango que me contaste.
¿Cuál? ¿Afiches?
No, nada.
Ah, nada, vale.
Y ahí viene todo el chiste, ahí viene todo el chiste. Hagamos nada, no, hagan algo. Bueno, en fin, cuac.
Hagamos nada, dale.
Hagamos nada.
¿En qué tono lo hacemos? Dale.
¿Te pagan por hacer nada?
Ahí estamos, muy bien. Más o menos,
Estamos esto es como cuando uno va a ver un concierto clásico, que la orquesta está afinando.
Estamos improvisando. Chicos, estamos improvisando como ustedes están acostumbrados. Tenemos un músico en el estudio, un músico residente, y siempre que viene alguien, bueno, tenemos que prepararnos un poco. ¿A ustedes les gusta que pase esto? Tienen la sensación de que es en vivo, claramente. Así que no se pongan locos. Franco Luciani y Leonardo Andersen han sumado a Marcelo de la Mea para esta hermosa versión de Nada. Vos tenés tu trío.
Exactamente. Pero se completa, Leonardo Andersen en la guitarra, se completa con contrabajo. Claro. Con un gran contrabajista como es Pablo Mota.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Una cosa muy de madera, me gusta así. No porque sean de madera los muchachos. No,
vamos
¿no?
a seguir con los chistes, no, obvios.
Acústico, ¿no? Claro, pero un equilibrio entre algo acústico que...
Que es fuerte, claro, es
power, también power. El arco, viste, el arco en el contrabajo con...
Y hay muchos temas propios en el disco.
Hay muchos temas propios, cada vez más, podemos decir que está más equilibrado. Uh-huh. Me encanta interpretar a mí.
Pero te gusta también mostrar lo tuyo.
Totalmente, totalmente. Y hay muchos temas que incluso tienen, algunos son instrumentales y otros tienen letra, no mía, pero el gusto de trabajar con dos grandes letristas, por lo menos en este caso, en este disco, como son Alejandro Schwarman y Raimundo Rosales. Por eso también a veces me gusta eso de contar un poquito la historia. Insisto, hay un poquito de todo. Y me gusta eso ahí. En la apertura de la composición también es amplio. Puede haber una chacarera, puede haber un tango. Hay hasta una música compartida que le hicimos con el querido Daniel Massa, gran bajista
uruguayo. Más ni menos.
Hicimos un tema que bueno, son más difíciles, hicimos una música compartida. Eso, ahí hay que ponerse de acuerdo.
¿Compusieron entre los dos?
Claro, es como ir haciendo un ¿cómo se dice? Un rompecabezas, porque claro, estás compartiendo la música. Es más fácil decir, uno hace la música, otro hace la letra.
Además, difícil debe ser con Daniel Massa no reírte, ¿no?
Totalmente.
Porque es muy gracioso.
Es un capo, es un capo en todo sentido.
Mira, nos quedan unos minutos ante el informativo. ¿Querés que lo escuchemos de acá, directamente? El vals de
dale,
los dos.
Dale, el vals de los dos.
Es el tema 8 del disco nuevo de Franco Luciani que está presentando. Anda en el aire, se llama el disco. Y vamos a escuchar la composición que hizo con Daniel Massa, ¿va? Thank you. Vals de los dos, de Franco Luciani y Daniel Massa. ¿Cómo fue cuando lo compusieron? ¿Dónde estaban?
Mira, nos juntamos en la casa del Dani. Ajá. En realidad, ya cada uno va con un con una idea. Tomamos unos buenos mates con yerba uruguaya. No iba a decir la marca, con yerba uruguaya, porque, viste, Dani con eso está...
No tranza nada.
Yerba uruguaya, mate uruguayo, bombillo uruguayo. Ahí con la familia hermosa que tiene con la Piojo. Ajá. Y nos juntamos así, charlamos. Es muy lindo. Nosotros hicimos un espectáculo que llamó Boleros y Otras Músicas, que en realidad llegamos a tocarlo en los últimos conciertos que hicimos. Uh-huh. Y de ahí surge.
¿Y el show que vas a hacer el viernes, este viernes 9 de junio a las 9 ahí en la trastienda, qué es?
Es esto, va a ser presentar el disco, va a ser dar a luz oficialmente, como gusta decir a mí, de nuevo en la trastienda, que es un lugar, bueno, ya un clásico de Buenos Aires, de tanta música que sucede allí. Yo había presentado mis dos primeros discos aquí en Buenos Aires, allá hace 10 años.
¿10 años?
Sí, el Armónica y Tango y Acuerda de Bolsillo. Igual es un escenario que de una u otra manera siempre me recibe por algún amigo que me invitas.
Dormís ahí, estás ahí, ahí, te vas sacando, se manda una armónica y te meten a vos.
Más o menos. Pero ahora muy muy feliz de volver a presentar. Aparte hacía como 3-4 años que yo no hacía un disco, digamos, sí.
Viernes 9 de junio a las 9 en la trastienda de Samsung, Balcarce 460, las entradas desde 200 pesos, ya se pueden conseguir en www.tuentrada.com, así que bueno, ya se pueden conseguir para este viernes. Vamos al informativo y seguimos un rato más. Franco, estamos con Franco Luciani en Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 34 minutos. Los que estamos escuchando, habíamos hablado de esto la última vez que nos vimos, Franco. Es un disco homenaje a Toots Thielemans, que es el gran armoniquista del mundo del siglo XX, ¿no? Sí, el tipo que le enseñó a todos.
A todo el mundo, sí. Y aparte grabó con todos los... Principalmente del jazz, ¿no?
El jazz, sí.
Pero con todos.
Y hay un disco con 6 armoniquistas de todo el mundo, elegidos... entre los mejores del mundo, y ahí estás vos.
Ahí estoy yo, felizmente, con muchos queridos colegas también, 2 brasileros, un suizo estadounidense, en español, en francés, así un poquito de todo.
¿Y cómo fue que se llega a este disco? ¿Cómo se hace este disco?
Es un disco que se hizo una producción desde Bélgica, la verdad que no sé bien puntualmente.
¿Vos estuviste con Toots?
Yo estuve con Toots el año pasado. Viste ahora que Facebook te recuerda las cosas, sí, que dice, bueno, hace un año, y, bueno, habrá sido hace un año y monedas.
Y ¿o cuánto de fallecimiento?
Claro, tenía 94 años, Toots. Yo había dejado de tocar, ya había colgado los botines, o la armónica en este caso, y había dicho, así un par de años atrás, había dicho, dejo de porque estuvo hasta el último momento viajando por todo el mundo, avión aquí, avión allá, y tuve el gusto
de conocerlo. Sí, yo lo vi hace 3 años en Nueva York.
Qué bueno, qué lindo, sí, eso, sí, tremendo.
Sí, con Herbie Hancock, de invitado.
Nada más y nada menos, qué gusto te diste. Y tuve el honor que me haya recibido en su casa.
Bueno, ahí vos te diste un gran honor también.
Eso fue, la verdad que fue tremendo. Aparte sé que era un momento, digamos, ya donde él estaba muy muy guardado, como quien dice. Claro. Pero fui con unos amigos también, de Bélgica y argentinos también. Y estuvimos tocando, estuvimos charlando... Y ahí le di el disco también, creo que Gabriel también había estado un tiempo antes, también una manera de dárselo en la mano al gran maestro Toots Thielemans. Y bueno.
Ahora, para un armoniquista es el gran recuerdo de tu vida, ¿no? Es el gran momento, ¿no?
Sí, mira, a mí me pasó lo mismo que me pasó cuando sabía que le iba a conocer y iba a tocar con Mercedes Sosa, también otro gusto, hace ya unos años más antes lo de Mercedes, ¿no? Me temblaban las piernas un poquito. Esa sensación casi adolescente de que vas a ver a tu ídolo del rock, vamos a decirlo así. Sí. Como que no imaginabas un momento así, ¿no?
¿Qué tocaron juntos?
Hicimos de todo. Yo me acuerdo que le toqué un fragmento de Garúa. Está en YouTube.
Está
eso.
En YouTube, sí, lo hemos escuchado.
En un momento nos pusimos a tocar juntos. Hubo un poquito de todo. Y le toqué un poco, pero una versión, digamos, con un pianista allá, que me digan, eso que estábamos escuchando recién.
Vamos a escuchar, a ver.
Que todo tiene un color, si se quiere, obviamente, más yacero. Pero que creo que cada uno de nosotros le pusimos un color bastante del lugar. Porque Gabriel y Alex le pusieron un color brasilero, Antonio Serrano le puso algo más medio flamenco. Y bueno, y los dos temas que hice yo, que uno tiene una introducción mía con después un tema de Jaco Pastorius, uh-huh. otro gran amigo de Tuts, y después un tema de Tuts, les di como colores argentinos.
Claro,
en un momento quise chacarear un poquito una cosa, por otro lado un color tanguero a otra.
Y el disco finalmente también se consigue en Argentina ahora, ¿no?
Eso es fundamental, sí. Es un disco que se consigue físico en Argentina.
¿Por insistencia tuya?
Sí, es por una edición de Aqua Record, que con quienes claro. trabajo de hace sí, ya sí. muchos años. De hecho, anda en el aire también. Es de anda Aqua en el área, así. Sí. Está ido a cabecear el tipo. Sí, claro. Anda en el aire, también es de Aqua Record. Entonces quise que más allá de la edición europea, que también es muy difícil cada vez más que los discos crucen el océano, quise que
está traducido, está en castellano toda la información de cada
está
uno de ellos.
Sí, está todo traducido, sí.
Está armadito como para que se pueda entender. La verdad que es un disco maravilloso.
Sí, la verdad que es un lindo disco.
We do it out of love.
Claro, lo hicimos con amor.
Sí. Lo hicimos con amor. Un tributo al gran Tuts Thielman.
Así es.
Así que este disco se consigue y el otro también, el verdadero, el que presentás este viernes a las 9, el viernes 9 a las 9, ahí en la trastienda. ¿Y podemos tener algún anticipo de lo que va a pasar el viernes en la trastienda?
Sí, como no.
¿Estás con Leonardo?
Bueno, sí, con mucho gusto. Vamos a hacer una chacarera que yo y justamente compuse con Alejandro Schwarman, acá más instrumental. Tiene dos versiones cantadas muy lindas de Victoria Birchner y de Rocío Araujo, porque es una chacarera relativamente nueva, pero yo la hice así, tocadita nomás, tocadita, como se dice folclóricamente. La Sensiblera.
Anticipo entonces de lo que va a pasar el viernes en la trastienda ahí en Balcarce del 400 a las 9 de la noche. Thank you. Franco Luciani, Leonardo Andersen y sumado el no se pudo quedar,
¿viste? Me colé, digo.
Son increíbles.
Estaba ahí de la mea, los vio tocar y dije, bueno, ya me entro también. No te invitaron, Marcelo.
Ah, siempre te invitaba, Marcelo.
Hicieron una seña ahí.
Josefina.
¿Cuándo empezaste a tocar la armónica? ¿Qué edad?
Mira, te digo que yo empecé con la música mucho antes que con la armónica, porque yo empecé con los tambores, con la percusión, como te contaba antes, y la armónica debe haber llegado, qué sé yo, a los 17 años. ¿Cómo? No sé, no me acuerdo mucho de la primera armónica. Sí me acuerdo que fue en la secundaria.
¿Cómo
sí
no
me acuerdo?
¿Te acuerdas mucho?
No, la verdad que no.
Pero es casi como la primera chica, porque es como si estuvieras chapándote un instrumento. Es una cosa pasional, ¿viste? Profundamente pasional. Sí,
sí, me dio. Mira, empecé.
No has chupado seguramente nada tanto como esa armónica.
Es verdad. Sí, otras armónicas.
Ok, listo. Sigamos.
Como es. Empecé con una armónica de blues, que esto que hablábamos recién, que por ahí es la más común, la más fácil de conseguir, claro, porque es más barata también, porque se consigue más fácil. Y porque tiene esto que por ahí de entrada, solamente de entrada, suena como más apta para empezar a boludear, perdón la expresión, ¿no? Musicalmente lo digo. Entonces empecé a sacar.
Sí, musicalmente está bien.
Sí. Entonces empecé a sacar una melodía o bueno, yo no tengo acá una puntualmente, pero empezás con. Dos cosas muy representativas.
La gran armónica.
Claro. Temas de los Beatles, ¿sí? Y después supe lo que era una armónica cromática, que es esta que contaba recién, que tiene el botón con los semitonos y los bemoles. Y ahí empecé, es una historia media. Yo salí a trabajar con mi viejo era, ahora está jubilado, ¿no? Pero era comerciante, entonces agarraba la camioneta y nosotros salíamos de cliente en cliente por todo Rosario. Uh-huh. Entonces cuando mi viejo hacía la factura, uno preparaba el pedido. Cuando terminábamos y nos íbamos de un cliente a otro, yo iba tocando la armónica. Y mi viejo es un melómano, es un fana de la música, que me enseñó a escuchar de todo. Entonces me iba diciendo, a ver, saca esta melodía. Y de a poquito yo iba logrando y la sacaba. Y eso pasó dos o tres veces y mi viejo me dijo, vos tenés facilidad por un instrumento melódico. Y a mí no me gustaba eso. Era.
Vos querías percusión, pero no podías llevar la batería arriba, claro, de la combi.
Claro. O los timbales.
Quilombo.
Claro.
¿Tu viejo tocaba algo? No,
es fana de la música, muy conocedor y melómano, ¿no? Como se dice. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué notas y acordes? Y yo tenía una cosa como así rebelde, adolescente. Pero eso me fue haciendo ruido. Y ahí es cuando empecé a tocar partituras, medio clandestino. Iba a sacar a la biblioteca de o la escuela municipal o la escuela provincial o de la Universidad de Rosario, porque estudié en las tres, lo que me pedían los profesores, y por ahí le decía, y dame la carpeta de flauta traversa, le decía. Entonces por ahí yo elegía algo, porque yo ya sabía leer música. Y así fue más o menos como me fui enamorando. Y a los 20 años, digamos, yo digo que es el momento donde decido la armónica, porque es cuando fui, primero ganó el pre-Cosquín a nivel nacional, después fui revelación de Cosquín, más allá de lo importante del premio, eso fue la decisión, porque si no tal vez seguía haciendo
música, claro.
Claro, yo era baterista y tocaba uno o dos temas en un grupo donde tocaba uno o dos temas la armónica, pero donde era baterista, era como una cereza del postre. Claro. Entonces lo que sucedía era eso, que cuando yo volví, me acuerdo cuando volví de Cosquín, que fue toda una revolución, fue muy fuerte, yo volví de Cosquín a Rosario y yo iba y digo, ¿qué hago ahora?
¿Qué soy, armoniquista o percusionista?
¿Qué hago ahora?
¿Qué soy?
Porque aparte fue un cambio grande, sentado en la batería no decía ni a.
Claro.
Así con los bracitos cruzados, hacía una tic. Y contaba la
balón. Lo otro era el frente.
Ahí pasé a ser el frontman, ¿entendés? A hablar y. Pero eso más o menos el resumen.
Se habló mucho en su momento, digamos, con el nacimiento de la trova rosarina, de por qué Rosario era cuna de tantos músicos. Vos, tantos años después, ¿tenés alguna idea de por qué Rosario es cuna de tantos músicos?
Qué sé yo, es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Yo creo que también en Rosario suceden muchas cosas, o sea, hay tradición de todo. Eso ha hecho que hay tangueros, hay yaceros, hay rockeros, hay folcloristas. Eso sí, es una ciudad que tiene un crisol de, digamos, de.
Es todas las músicas posibles.
Es todas las músicas posibles, clásicas. O sea, sí, es verdad que tiene una tradición cultural muy fuerte. La verdad que tiene una movida cultural muy fuerte. No sé por qué, la respuesta no la tengo, pero es lindo saber que es una cosa que continúa. O sea, los músicos están constantemente.
Hay estudios académicos de Rosario sobre música, digamos. Se estudia música seriamente en Rosario. Hay muchos lugares para hacerlo.
No, totalmente, sí. Digo, académicamente y popular. O sea, claro. siempre hubo mucha mucha riqueza cultural, insisto, estamos hablando de la música, pero es cultural ampliamente. Pero sí, la verdad que es lindo también recibirlo como rosarino, porque me pasa constantemente, ¿no? Che, qué cosa Rosario, cómo es una usina constante de música.
Yo creo que además esa idea de usina alimenta el circuito, porque hace que un montón de rosarinos o de gente en Santa Fe piense, bueno, es posible cruzar la barrera de la ciudad y salir al país o al mundo. Eso también debe ayudar como ese antecedente.
Bueno, de hecho, Franco se va a presentar en Montreal este año.
Exactamente.
Nada más y nada menos, uno de los festivales de música más importantes del
mundo. Sí, la verdad que muy contentos con eso. Nos vamos con Leonardo, justamente. Nos vamos después de presentar el disco en Córdoba y Rosario, justamente.
¿Cuándo presentás en Córdoba?
El 23 es en Córdoba, en Cocina de Culturas, y el 24 en Rosario, en la plataforma de la Bardem. Y después ya nos vamos. Y me gusta esto también de la amplitud que veníamos hablando, porque vamos a empezar la gira que nos va a llevar por Canadá y por Estados Unidos, en Montreal, que es el festival de jazz, como decías recién, junto con el de Montreux, los dos más folclóricos, desde la palabra, no musicalmente, más importantes,
del
jazz. Sí,
tradicionales.
Y vamos a terminar tocando el festival de tango de Montreal, casi los dos meses después, que ya es otra manera para ir de ver la música.
¿El festival de tango de Montreal?
Sí, yo digo que hay festival de tango en todos lados, es increíble. Pero bueno, el hilo conductor es la música argentina en general, porque así sea, pensando en un festival de tango, en un repertorio más, digamos, menos ecléctico o más rígido, o así sea en el festival de jazz, donde uno sabe que el jazz tiene esa apertura de improvisación, esas licencias, siempre la idea es hacerlo sobre un tango, sobre una milonga, sobre una zamba, una chacarera.
Eso está.
A mí me gusta decir pintar un poco la aldea. O sea, nosotros somos argentinos.
Te sale naturalmente, no hay manera de que no te salga.
No, aparte manejás como un lenguaje jazzístico desde la improvisación, que eso te habilita también para entrar en un festival así, ¿no? Que
Totalmente.
Digamos, pero desde tu música.
Claro, porque, digamos, uno se pone, digo, bueno, a ver, me voy a poner las repilas para tocar re bien estos 8 estándares de jazz.
Claro.
Pero vas a ser uno más de los 100 que tocan así. No es que uno vaya a hacer una competencia, digo.
Claro.
Va a ser forzado. En cambio,
tenés algo tuyo para mostrar.
Es que es lo que la gente espera. Yo ya lo experimenté.
Y es lo que te sale además. O sea, no podías. Exactamente. No hay nada inventado en eso. Es eso.
Exactamente. Podrías hacer una licencia si querés. Como quien viene acá y se canta un tango.
Claro.
Pero uno espera. Cuando alguien viene de afuera, espera ese paisaje eso. Que ese artista está
trayendo. Que tiene incorporado naturalmente y que le viene así. El viernes 9 de junio a las 9 de la noche en la Trastienda se presenta entonces Franco Luciani con su trío, donde también está Leonardo Andersen en guitarra. Nos quedan los últimos minutos, creo que podrían hacer un tema más.
¿Qué hacemos? ¿Improvisamos algo?
Sí, obvio.
¿Vamos a hacer Chacarera de las Piedras?
El tipo tiene un disco nuevo, va a presentar.
Pero no voy a hacer un tema que está
y
en
no
disco.
Va a hacer un tema del disco nuevo. Eso es un músico.
Eso está todo pensado. Eso para es que un... vayan a escuchar el disco.
El disco lo van a escuchar acá. Acá lo van a escuchar allá en la Trastienda el 9. Acá con el agregado del señor Marcelo de la Mea.
Así es. Tremendo guitarrista. Chacarera de las Piedras del gran Atahualpa Yupanqui en mi menor. Y la voy a cantar. Voy a cantar alguna estrofita.
Todo suyo.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mi flor. Cuando ensillo mi caballo y me largo por las arenas, a la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a Santa Elena del Churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Thank you. familiada Santa Elena del churquirracho cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Eso. La improvisación.
La peña.
La peña que se ha armado acá con Franco Luciani, Leonardo Anderson y Marcelo de la Mea. Muchas gracias por haber venido, como siempre.
Me encanta tenerte al tanto de todo lo que vaya haciendo, así que te voy así molestando.
Pero
cada noticia nueva.
Me encanta que cumplas con la promesa. Sí, sí, dijiste, sí. Cuando saquemos el disco de Dutieman va a estar ahí, lo voy a presentar, y cuando saquemos el disco del trío va a estar acá.
Acá están los dos.
Están los dos discos, ya se pueden conseguir en cualquier parte del país. Y si andás por Buenos Aires el próximo viernes 9 de junio a las 9 en la Trastienda, y después Córdoba y Rosario.
Córdoba y Rosario. Córdoba el 23 en Cocina de Culturas y Rosario en la plataforma La Bardem.
¿Y si andás por Montreal?
El 29 es lo del Festival de Montreal. O sea que terminamos en Rosario y nos vamos corriendo para...
¿Ya sabés qué te vas a poner?
No, o sea que no.
Andá bien vestido, por favor, te lo pido.
No, si hacemos como... Estaba pensando en los 20 en Francia, y por eso vemos tantas fotos de Gardel y demás.
Sí.
Había que vestirse de gaucho.
De gaucho.
Por ley. Venías de afuera, tenías el vestido de tu...
Vas ahí, anda de gaucho. Así que anda de gaucho a Canadá, a ver cómo te queda. Gracias, Franco. Gracias, Bernardo.
Gracias.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.